¿Quién estaba en la vuelta de Santa de Guimara? ¿Salió de Guimara?
Sí.
¿O con toda su familia?
Sí, fue en el campo de Edison que nos echaron
para afuera. ¿Cuál es lo que ocurrió? No vi nada.
¿Todos saben de esta historia del campo de Edison?
No.
¿De lo que pasó? ¿Por qué no nos da un breve historia de qué pasó ahí en el campo?
Bueno, ahí nos organizó el hermano Marcos Munoz y estuvo hablando con nosotros y nos dijo que íbamos a trabajar unos días en la uva y yo después iba a hacer huelga. Y luego un día salimos todos, teníamos un contratista, que era el bus de nosotros y el que mandaba a todos. Y un día se asustó mucho porque nos rehusamos a ir a trabajar. Le dijimos que íbamos a hacer huelga. Y dijo que nosotros no podíamos hacer eso porque estábamos en el campo de Guimara. Dijo que nos iba a correr. Y dijimos nosotros que estaba bueno que nos corriera. Y podía. Y no, entonces fuimos a hacer picket y se fueron a trabajar como unas cuatro gentes. Y andábamos como unos 30 haciendo pique, de ahí andábamos trabajando nosotros antes. Y luego en la tarde que vinimos para atrás, después llegamos a la oficina y en la mar nos citaron para una junta sobre esto y nos dijeron que fuéramos para atrás al campo, que no nos podían correr, que no nos iba a pasar nada. Y entonces había unos sheriffes en el campo que nos querían echar para afuera, pero no pudieron.
¿Cuántos días estaban en el campo después de que comenzó la huelga? Porque yo me acuerdo que se hizo muy enojado a Guimara tener ahí en su campo. Ese campo está junto con la oficina, está junto con la oficina de él, ahí al empaque en Edison. Y se enojó muchísimo que cada día, después de un día de hacer piquete, volvieron los huelguistas ahí en su propia casa. Una cosa... cada día estaba ahí cuidando, enojándose.
Nosotros estábamos, y luego después también estábamos haciendo piquete ahí enfrente de él, o sea, ahí en la salida, donde salía él del empaque, nosotros estábamos haciendo piquete ahí, y luego de ahí nos tenían que arrumar para adentro. Ellos tenían guardias ahí enfrente y se enojaban porque nosotros estábamos para adentro. Y muchas veces nos echaron los carros ahí.
Al fin, una noche, me recuerdo que recibimos noticia que, porque los abogados peleaban mucho con los cortes para mantener a ustedes ahí en el campo. Y yo creo que fue después de como 3 semanas.
Sí, y el abogado una vez estuvo ahí adentro. Cuando nos querían echar para afuera, estaban como unos 3 semanas de sheriff. Y estuvo el abogado ahí con nosotros.
Pero al fin sacaron su orden del corte, como tienen los cortes comprados aquí en, o tenían los cortes comprados aquí en Bakersfield.
Ya, como que nos echaron para afuera.
Eso fue como la 1 de la mañana, ¿no? Como la 1 de la mañana, llegó sheriffes y todo ahí, y echaron todos para afuera al otro lado del camino. ¿Y qué tanto tiempo estaban ahí? Duraron la noche ahí. Ahí al otro lado del camino hicimos como un campo ahí en la carretera esta.
Resurrection City.
Deben pasar en este lugar. Un día vamos a poner un monumento ahí, yo creo. Cuando ya tenemos todo bajo contrato. Un aplauso para el compañero.
Es que lleve familias de 12 y 14 niños de familia. todos eran una familia muy grande, no todos los niños los echaron por afuera. Entonces después se le puso una demanda que
no tienen perdón de Dios.
A Guimarra.
Sí, fue, bueno, la familia García, este de Sofracio.
Son la familia.
Rivas.
Rivas, bueno, hay dos familias García ahí, Sofracio y Sisto García, y luego la familia Rivas.
Ya. ¿Cómo se llamaba este contratista?
Gonzalo.
Porque fue... Entonces, en agosto de 67 comenzó la huelga con Guimara, por eso no completamos este trabajo ahí en Napa. ¿Y qué pasó con la huelga con Guimara? Bueno, la misma cosa, ¿no? Órdenes del corte, prohibiciones del corte, esquiroles, y entonces, esto fue el siguiente boicot, ¿no? El boicot de la UDA de Guimara nomás. ¿Y quién sabe qué pasó en este boicot de Guimara?
Guimara estaba dando etiquetas. Di Giorgio le estaba dando etiquetas de Guimara.
No nomás Di Giorgio.
Todos los rancheros. Todos los demás que teníamos.
¿Saben? Fueron personas de la Unión para todas las ciudades diciendo a las tiendas que no compran las uvas de Guimara. Y entonces resultó una cosa interesante. Porque estábamos siguiendo todos los pases que estaban saliendo de Bakersfield, aquí de Edison, de Guimara. Y un día alguien siguió un troque de Guimara a Los Ángeles. Y llegó el troque a Los Ángeles, abrieron las puertas del troque y toda la uva dijo Possession. Entonces otro troque y toda la uva dijo Kavakovich. Y otro y dijo Nalbandian. Y otro... y dijo de Zaninovich, y otro y dijo Divisich. Y bueno, lo que pasó es que Guimara se juntó con todos los rancheros y hicieron un acuerdo que todos iban a dar sus etiquetas a él para poner en su uva, y así pues no sería posible para boicotear la uva de Guimara. Pero ellos hicieron un error muy grande. Porque ellos lo hicieron imposible hacer boicot a Guimara. Entonces no tuvimos otra salida menos hacer boicot de toda la uva, ¿no? Y eso fue a causa de ellos mismos. El año pasado, en 70, cuando firmaron los rancheros aquí de Arden, estuve hablando con Mosation, uno de los armenios ahí de este grupo de Arden. Estaba diciendo, este hijo de la tal Guimara, ¿por qué lo seguimos? ¿Por qué lo creímos? Porque él nos dijo que nos iban a salvar. Nos dijo que si él le ayudábamos, nos iban a salvar y todos vamos a salir sin unión. Entonces le damos nuestras etiquetas. ¿Qué pasó? Nos pegaron a todos. Y por eso no hay mucho amor ahorita entre los otros rancheros y Guimara. Digo, los rancheros ahí de Arden, porque piensan que Guimara los engañó. Y por causa de Guimara, ahorita tienen contratos con nosotros. Bueno, es interesante porque a veces cuando uno está en un pleito, si pone bastante presión al enemigo, el enemigo comienza a hacer errores. Y si uno está bastante abusado para saber los errores que está haciendo y cómo usarlos, entonces lo puede vencer más fácil. Entonces el boicot de la uva duró desde 67 hasta qué día. ¿Qué día firmó los rancheros de Leno?
En agosto. Desde agosto del 70.
No, ¿cuál día fue el día que firmaron todos los rancheros de Leno?
Me acuerdo del mes, pero el día no, pero fue en agosto.
El día que firmaron todos los rancheros de Leno. ¿Quién estaba a 40 acres ese día? Nadie era aquí, estaba a los 40 acres ese día que vino Rabinovich, Dulcich, Divisic, Kazic, Lucic, Karatan, Ivara, todos los pinches. ¿Cuál día fue?
Estaba yo y estaba ella.
Cuando entraron todos, qué vergüenza les dieron, ¿no? A esos rancheros, entrando todos los rancheros ahí en el cuarto, en el salón grande de los 40 acres, después de tantos años de pelear. Si nos vemos aquí, estamos. 29 de julio. 29 de julio,
¿qué pasó ahí? Yo y Alberto no estábamos ahí.
29 de julio de 70. Nada más fue en la sala de empleo de la Unión en los 40 acres y estaba lleno de gente. Todos los consulteros vinieron de Los Ángeles y muchos trabajadores vinieron. Y había una mesa grande al frente del salón, como aquí está el salón, aquí está la entrada de afuera. Y aquí estaban los traders y aquí está la sala de empleos y la membresía. Y aquí estaba una mesa y lleno de gente aquí, y entraron uno por uno por esa puerta todititos los rancheros de Delano, y todos se sentaron aquí a esta mesa y a esta mesa, y aquí estaba César y Larry y Bill Kircher y el obispo, y aquí estaba el John Guimara Sr. y el John Guimara Jr. Jack Pendleton no vino. No, pero Steve Pendleton vino. Y todos los Pendles y los Caratán y todo aquí. Y entonces, a frente de todos, César firmó el contrato y este John Guevara Sr. firmó el contrato. Y así hizo por las manos. Entonces, todos los rancheros, este John Guevara Jr. hizo un discurso de cómo sería un bien para todos que tener un contrato de unión y bueno, tener un contrato de unión. Así habló Guimara.
¿Estaba pasando por televisión eso?
Sí.
Nosotros estamos viendo en televisión. Antes éramos enemigos, pero hoy de aquí para
adelante. Somos amigos. Sí.
Por una cosa interesante.
Pregúntale a los trabajadores de Guimara si somos amigos o no.
Sí. Una cosa interesante, cuando estábamos en el picket line ahí enfrente del campo donde sacaron a los Garcías, estaba Luis García allí y le dijo a él y otro, le pasó el Cadillac, el John Guimara Sr. Le dijo, ¿cuándo van a firmar contrato? Entonces dijo, solamente muerto. Entonces aquí le dijo, pues maldición no de tener, porque quizás así van a llegar, pero van a firmar contrato.
Pero estaba muy vivo cuando firmó. Entonces firmaron todos los rancheros de Delano. ¿Y qué pasó enseguida?
Hubo una conferencia.
¿No?
Bueno, antes de que firmaran los de Delano, empezaron a firmar acá los cónsules. Después firmaron otros acá del área de la
compra. Aquí en la antes de que firmó Guimara y los otros rancheros de Delano, el primer ranchero para firmar, quién sabe cuál fue.
Freeman.
La compañía David Freeman. De Cochera. Y Friedman, y enseguida firmó Bianco, ¿no?
Bianco. Ya estaba llorando.
Y entonces Biscotto. Esos rancheros fueron los primeros para firmar, y firmaron Paso Uve en Cochera. Y les pasó una cosa muy interesante. Casi todas las tiendas querían comprar Cuba de la Unión, ¿no? Porque han tenido bastante batalla con nosotros ahí, por causa del boicot. Entonces ellos sacaron como $1 a $2 la caja más para su uva, nomás porque traía la águila. Y cuando los otros rancheros comenzaron a mirar esto, ahí en Coachella, pues es como cuando uno quiere mover un burro. Uno, si uno usa un palo por atrás para ducharlo, pero también usa una zanahoria adelante para animarlo, ¿no? Y así entre los dos se mueve. Y así son los rancheros como burros, que los rancheros que no tenían contrato en Coachella, que no han firmado contratos, no podían vender su uva. Y yo estaba en Coachella y cada día iba a las hieleras de ellos mirando toda la uva abandonada ahí. No podían venderla porque tuvimos tan efectivo el boicot. Pero estos que tenían contrato estaban vendiendo toda su uva a como $2 la caja más que los rancheros que no tenían contrato. Entonces los $2 fue la zanahoria y no poder vender su uva fue el palo. Y entre esto comenzaron a firmar los demás rancheros de Coachella. Y como casi cada día un ranchero nos estaba hablando que, bueno, ¿qué tengo que hacer para firmar contrato? Y por favor, ¿puedo firmar contrato? Y pensamos que nunca iba a llegar ese día. Y no tuvimos bastantes plumas para pasar a todos que quisieron, que querían. No. Pero tuvimos bastantes plumas, sí.
¿Cuánto tiene uvas en Coachella?
Tenía. Y este Larson también, bueno, el Larson fue el próximo a firmar en Coachella. Entonces firmaron muchos de Coachella. Entonces firmaron aquí los de Arden. Entonces firmaron un grupo ahí de Poplar.
Del área de
Poplar. Y entonces firmó de Deleno. Y entonces firmaron de Fresno, ¿no? Y así fue durante este tiempo. Al estaba en Pittsburgh y le estaba hablando por teléfono a Al, diciéndole, bueno, que cayó otro, ¿no? O parece que fulano va a firmar. ¿Y por qué no les explica de cómo estaba en esos días?
Marco, ¿de qué pasó con el contrato de la National
¿De cuál?
National
Camp. Esa es otra cosa complicada.
¡Ya de Rojas!
Marshall lo estaba llamando, dando los reportes de... Bueno, a las diferentes ciudades. Y en esos días, nosotros ya habíamos sabido de estos que habían firmado. Y ya habían llegado cajas allá al almacén donde ponen todas las frutas y todas las verduras. Y cuando nos llegó la información que habían firmado este, pues nosotros estábamos esperando que venía el vagón, ¿verdad? Por mirar la águila. No la habíamos visto por... Nunca la habíamos visto en una caja de uva.
Tomando la bandera.
La águila. Sí, la águila. Y todo este tiempo, por casi los 3 años que estuvimos allí, yo seguí puras cajas, muchas cajas piladas, pero ningún águila. Y todos nos vimos riéndose de uno, ¿verdad? Ellos vendiendo su uva y nosotros ahí juntando también. Pero en fin, cuando nos mandaron las cajas, se me hace a mí que era el gusto más grande que puede haber visto. Cuando llegaron las cajas de Friedman, estaban las águilas pintadas perfectamente en las dos comunidades. Parecía que se alumbraba porque todos los viejos que traían uvas, que vendían uvas, se ponían a ir a ver las cajas allí, ¿eh? Porque distinguían que traían la águila, pero ellos no traían. Entonces Marshall me manda a decir, Rojas, dice, fulano tal, pasó así, me llamó un hombre que vende fruta de la yarda ahí en Pittsburgh. Y lo conocía yo a él porque le vendía las cajas de Tabakovich. Y el Tabakovich era un hombre que, tú sabes, empacaba buena uva. Y él se marejaba que él tenía la mejor uva porque me decía, ¿cuál es la mejor uva, Rojas? No era de Unión. De esta. ¿Quién empaca mejor? Le dije yo, la de Tabakovich. Y el otro se enojaba porque yo le decía que la arena era mejor. Y entonces él le dije a la gente que compraba, este sabe porque él viene allá de la uva y es pescador, ¿verdad? Entonces yo no los hacía que se pelearan entre ellos mismos ahí entre la yarda. Y se enojaban mucho porque pelean clientes. Entonces de Tabakovich me llama. El día que estaba César allí en Pittsburgh, un borde grande con él y con nosotros. Pero él me llama y me dice, Rojas, Entonces digo, ¿quién es? Digo, yo soy, tú sabes quién soy. Digo, no sé qué es lo que estás hablando, dame tu nombre. Entonces soy el que vende las uvas acá. Y digo, pues, ¿qué quieres? Digo, pues, trae las papieles porque no puedo vender las desgraciadas uvas. Entonces yo le dije, ¿qué trae? ¿Cuál es la pía? Digo, ¿qué no sabes? Digo, ¿qué? Digo, ¿qué no te han llamado de California? Dije, yo ya firmé un contrato, el Tabakovich, firmó un contrato ya, y no tengo la bendiga estampía, me mandaron las cajas sin estampía. Entonces, ¿cuál estampía? Tú sabes la, esa águila que traen ellos, las banderas que traen. Entonces, en eso, yo les cuelgo el teléfono, digo, estás loco, les cuelgo el teléfono, ¿eh? Y luego me llaman otra vez, Rojo, no me hagas enojar, no me hagas enojar. Digo, no te siento pendejo, digo, entonces cuelgo otra vez, ¿eh? Entonces digo, ¿sabes qué? Me está llamando alguien de las llanas, que la uva de unión, en eso más llama Marshall. Y entonces Marshall me dice, ¿sabes qué? El Cabaca me ya firmó, ¿eh? Y entonces en eso me llama otra vez, y Marshall me dice, ¿sabes qué? Veas una estampilla para que vayas y le pongas a estampilla, y me llama el mismo Rojas, tuve que llamar hasta California a hablar con ese muchacho que se nombra Gans. Y él me dijo a mí que tú no llamaras para atrás inmediatamente, digo, no te apures, digo, gusto me da, dice, ahorita voy a correr ahí a hacer la invitadora, y ahí voy a estar mañana en la mañana, digo, lo quiere vender a la bolita. Digo, ¿cómo puedo vender la uva? ¿No tienes? No creían nosotros la potencia del boicoteo. Entonces ahí ando yo buscando a la espectadora y Morris me estaba llamando que otro firmó, hijo de la madre. ¿Ya tienen la espectadora? Pues no, fíjate lo que pasó. Todas las espectadoras están en huelga. Entonces yo ando buscando un lugar donde no sea esquirón. Si yo voy a un lugar donde hacen rubber stamps para la empresa del Águila, ellos le van a telefonear a la Unión. Rojas vino acá a agarrar un sello de la Unión en un lugar que está en huelga. So, era el sábado y al fin me conseguí uno allá como unas 10, 15 millas. Fui hasta allá y lo busqué, estaba en un rinconcito, era allá todo eso. ¿Eres Unión? Sí. Se llama la patente de tu local. ¿Quién está? Ok, está bueno. Al fin la hizo el cuate. Y entonces me está llame a la casa, el Cabacabech. Y ya está llamando Marshall, ya firmó otro. Entonces dice, firmó este y este. Y están llegando las llamadas y dije, nena, están cayendo como arroz, mano. Entonces el viejo me llama otra vez. Digo, ya agarraste la estampilla. Entonces, ya la agarré, digo. ¿A quién los vas a venir? Dije, en la mañana, dije, porque estoy muy cansado. Tuve que ir ahí a buscar un lugar que no estaba en huelga. Entonces estaba bueno, ¿y a qué hora va a llegar? A la 1 de la mañana voy a llegar ahí. Entonces a la 1 de la mañana estaba yo allí. Entonces ya estaban descargando, todo el tiempo de la mañana. Y corre él a decirme, vente, dijo, pronto estos que están aquí, dijo, quiero que las viendas no luego. Tocaron el estampé y le estoy diciendo así, ¿ven? Entonces, todos los que están allá vendiendo su uva, mira que estoy haciendo eso, ¿eh? Y se dejan venir todos queriditos, ¿sí? Oye, Rojas, dijo, no es posible que nos des quebrada y nos pongas una estampilla en la boca. ¡Es la chingada! Entonces yo le estoy exponiendo a todas eso por un gusto a ti, ¿no? No hay hasta por arriba y por abajo. Al final yo digo, para las que están en la hielera, de que nos saca las para afuera, yo no quiero estar en el frío. Por favor, no que no estés en cochicadera, digo, ¿qué es eso? Entonces me meto allá y le estoy pegando, ¿eh? Entonces me dije, Robert, digo, no tienes tiempo para ir allá al vagón. Si tengo todo el vagón lleno, hay más cajas, 2100 cajas más. Digo, tengo que vender la uva. Ya no me la van a comprar si no la vendo ahora. So, fue el primer gusto mío porque había veces que habían abierto los vagones, pero no como esta vez. Abrí el vagón así
y se miraban todas las cajas ahí muy suave con la etiqueta de tabaco, y comenzamos. Y desde ese día en adelante, estaban cayendo, y según estábamos cayendo, estábamos yendo ahí a cuidarnos también. Y entre más estábamos cumpliendo contratos, más los viejos estaban enterándose que lo que estaba pasando es que nosotros ya habíamos acabado con ellos. Y los que faltaban venían corriendo a decir, Rojas, yo ya había allá y me dijeron que iban a firmar. Dijo, por favor, dijo, ¿estás listo para cuando te mande llamar? Para que vengas pronto, dijo, porque yo también tengo batalla ahorita de vender mis uvas ahorita, no me las quieren comprar. Pero desde todo esto, y ese, en esos días que estaba pasando, hubo mucho, ¿cómo se dice?
Enredo.
No, hubo mucha armonía y hubo mucho excitement, ¿cómo se dice? Estaban todos ahí
ilusionados.
Sí, en el hacer. Estaban a... Entonces, no, ellos no creían. Se burlaban de nosotros cuando íbamos ahí en la mañana. Pero eso es lo que pasó.
Estos días fueron de los más bonitos.
¿Cuántos días duró madrugando así para esto, hasta que vinieron sellados de California?
Pues nunca, porque lo que pasó fue que rancheros firmaron con uvas en el traje, en el camino, y uvas que salió de Coachella antes de que firmó, entonces salieron sin la águila. Entonces siempre estábamos telefoneando a Boston, a Nueva York y a Pittsburgh, a diferentes ciudades, diciéndoles, pues sabes que vagón número tal está en camino, va a llegar y tenemos que ir a poner la águila. Pero con gusto hicimos este trabajo, ¿no? Con gusto. Y en toda la industria de vender fruta y verdura y todo, todos ya sabían de la águila. Y lo nombraron el pájaro. Y todos los rancheros y los wholesalers, los de las tiendas, pues tienen la uva, el pájaro, o no tienen el pájaro. Entonces con gusto les dimos el pájaro, porque una cosa buena. Entonces firmaron muchos rancheros de la uva, pero tuvimos que terminar el boicot de la uva antes de que firmaron todos. Como el tal vez que no firmó, algunos en Fresno que no firmaron, algunos rancheros de la Lentiquia que no firmaron. Yeah. ¿Y quién sabe por qué tuvimos que hacer esto?
Por el arreglo de la lechuga en Salinas.
De la lechuga en Salinas. El día este, comenzamos negociaciones con los rancheros de Deleno aquí en un hotel en Bakersfield. Teníamos un comité para negociar. Quebraron las negociaciones. Entonces, un sábado, como una semana antes del 29, un sábado en la noche, como las 11 de la noche, habló John Chimara Jr. a la casa de Jerry Cohen, el abogado. Y le habló por teléfono y Jerry estaba oyendo atrás de John Chimara mucha música y plática, como estaba en una cantina o algo. Y Guimara le dijo, pues, es posible, mi papá quiere tener junta con César esta noche mismo. Fue las 11 de la noche, un sábado. César estaba en San José, estaba en camino, y fue imposible ponernos en contacto con él. Y Jerry dijo, no, pues bueno, pa mañana. No, tiene que ser hoy noche. Bueno, estábamos un poco sospechosos de por qué de volada así quieren tener junta en la noche. Entonces llegó César, y como la 1 de la mañana llegó César a Deleno, y Jerry le dijo de qué ha pasado, que ha hablado John Jr. Y que quería tener junta. Y entonces César dijo, bueno, dile que vamos a juntar mañana. Entonces habló para atrás a la 1 de la mañana a la casa de Guimara diciéndole, bueno, mañana juntamos. No, hoy mismo, tenemos que juntar hoy mismo, ahorita mismo. Bueno, ok, estaba bien. Entonces fuimos al motel Stardust, y a las 2 de la mañana estamos en el cuarto ahí en el Stardust, César y Dolores y Jerry y yo, ¿quién más? Yo creo. Y entonces llegó este Guimara Senior, chaparito, y el Guimara Junior, grandote. Llegaron a las 2 de la mañana y comenzamos a tener junta. Fue la primera vez que hemos juntado con John Guimara Senior, con el viejo de la compañía, el líder de toda la de racheros. Y fue la primera vez que se juntó César y él. Y estábamos en el cuarto, entraron, y César estaba acostado en la cama porque le estaba doliendo la espalda. Y ahí estaba César y dijo, despense, no puedo levantarme por causa de esto. Entonces el John iba a decir...